Mira, en general en Coquimbo están pasando por una crisis hídrica yo diría de gravedad, ¿no? Ya hay muchos decretos de escasez hídrica en una zona que ya está en un proceso de desertificación fuerte. Lo que ocurre que obviamente no ha tenido una respuesta pluviométrica importante, aún con el evento El Niño del año pasado, que en el caso de la zona central de Chile ocasionó lluvias bastante intensas en junio y agosto. En el caso de la zona central, destruyó muchos canales, compuertas, sistemas de riego. Hubo nieve, obviamente, hubo lluvia. Los agricultores quedaron relativamente con un superávit para regar durante el 2023-2024. Pero esto no alcanzó para la zona norte. Coquimbo es una región que ya está en un proceso neto de desertificación. Está pasando por una crisis que ya dura más de 10 años. Por el producto del cambio climático, es una de las primeras regiones que está sufriendo la caída fuerte pluviométrica y que no va a volver. Es muy difícil que vuelva a tener los valores pluviométricos que tuvo en el siglo XX, ¿no? También está pasando por una crisis sanitaria en este momento por la falta de agua. También hay un problema ahí grave para el abastecimiento de agua potable. Entonces, para este año, el evento El Niño va a terminar en el otoño, abril-mayo. Puede haber un proceso de transición neutra, mayo, junio, pero ya entre junio y julio, todos los modelos estiman que hay más de un 80%, 60%, 80% de la primavera de que el evento de la Niña se instale en Chile, y eso va a agudizar la caída pluviométrica, no solamente en Coquimbo, sino que en toda la zona central de Chile, porque el cambio climático ha hecho que el evento de la Niña sea más intenso que lo normal, incluso la duración puede ser hasta de 3 años, como ocurrió el año 2020 al 2023. Entonces, estamos en el caso de Coquimbo específicamente, y las regiones del norte, Valparaíso, Santiago, están en una situación bastante complicada porque, aun cuando no hubiese evento de la Niña, Chile sigue teniendo una caída pluviométrica. Lo que pasa es que el evento de la Niña la profundiza, la sequía. Y por otro lado, tenemos que, por el cambio climático, los desiertos están avanzando hacia el sur, ¿no? Lentamente ya la desertificación está llegando a Santiago prácticamente. Entonces, Coquimbo está en una situación bastante crítica, que si no se aplican medidas tecnológicas de desaladoras de agua de mar, extracción de aguas subterráneas, una buena gestión hídrica, intervención de cuencas, obviamente este año podría ser muy muy complicada la crisis.
Ahora, La Niña también viene acompañada con muy bajas precipitaciones o casi nada, al menos para esta región, pero también tengo entendido que con temperaturas bajas extremas.
Claro, en general, para la zona central de Chile se agudizan las heladas. Y eso tiene una explicación porque los cielos despejados, porque lo que hace el evento La Niña es dejar el anticiclón del Pacífico sobre la zona central de Chile, y los sistemas frontales tienen que dar la vuelta por el extremo sur y del extremo sur avanzar hacia el norte, lo que lo hace perder energía. O simplemente quedan frenados en el Pacífico, llueve en el Pacífico y no en la zona continental.
Ahora,
Entonces, los cielos despejados, asociados a que las noches son más largas en invierno, hacen perder mucha, mucha radiación desde el suelo, y eso produce heladas. Heladas que pueden ser entre menos 2 a menos 3 grados bajo cero a partir de mayo, incluso hasta la primavera, ¿no? Hasta septiembre, con temperaturas que pueden ser entre menos 2 a menos 3 grados bajo cero. Estoy hablando Santiago, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, que es la zona agrícola propiamente tal, ¿no? En la precordillera también, en el caso de Valparaíso, el caso de Coquimbo, también pueden haber muy bajas temperaturas. Entonces, son los dos factores fundamentales, ¿no? Una caída pluviométrica y obviamente un descenso, una mayor ocurrencia de heladas, que también tiene una duración más larga, ¿no? Puede ser 5 horas, empezar a
claro.
las 2 de la mañana, 2, 3, 4, 5, 6, terminar a las 6 de la mañana.
Sea, el sector
Entonces,
agrícola
todo eso
golpeado por dos
complica.
lados, por la falta de agua y por estas heladas.
Mira, Chile está en una situación muy complicada desde el punto de vista climático. La Organización Meteorológica Mundial acaba de lanzar un código rojo a nivel mundial por el tema de la crisis climática que está ocurriendo. El 2023 fue el más cálido que ha tenido el planeta desde 1850, en que hay registro. casi alcanzamos el 1,5 en forma puntual, que es el punto no retorno en varios meses del año pasado. Entonces, a nivel mundial estamos en una crisis climática de la cual Chile lamentablemente tiene estos dos problemas. Una mega sequía que va a continuar, intervenida de repente con algún evento El Niño muy desastroso, pero muy, muy débil. Y obviamente estos extremos climáticos como son los ríos atmosféricos, como son las heladas. Entonces, ¿cómo enfrentamos este problema? Con tecnología, con investigación, como hacen las universidades, con tecnología para ir adaptándonos, para mitigar primero y adaptarse a esta nueva situación. Pero para eso se requieren recursos. Chile no tiene la plata suficiente para adaptarse al cambio climático. No la tiene. Imagínate que lo que ocurrió en Licantén el año pasado con los ríos atmosféricos, agricultores que perdieron su ganado completo, ¿no? Estamos hablando de 30, 40 millones de pesos. Si hay un aporte de 5 millones, tú puedes ver que hay un déficit bastante alto. Hay agricultores que perdieron todos sus terrenos por las aluviones. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? El Estado lo tiene que enfrentar, no los climatólogos. Nosotros tenemos que dar la información.
Claro, pero
el Estado tiene que hacerlo, pero se requiere mucha plata, muchos recursos que Chile lamentablemente no los tiene. Así que ahí hay un delta que hay que solucionar.
Ahora, ¿por dónde debiera venir la solución? Hablemos del corto plazo. Usted me dice intervención de cuencas, pero eso también requiere mucho tiempo. La desaladora, al menos para la región de Coquimbo, nos anunciaron que se licitaría a finales de este año. Y yo creo que ya estamos muy atrasados, considerando, por ejemplo, que el embalse La Paloma está con un 5% de disponibilidad. Entonces, estamos muy, muy contra el tiempo.
Claro, pero es que lo que pasa es que
las autoridades no escuchan mucho.
Mira, eso a nivel mundial, ¿no? El sistema político siempre no ha tenido el sentido de urgencia. Esto se viene agudizando desde los años 90, que nosotros hemos estado dando acá en el sitio, en la Universidad de Talca, informaciones sobre la caída pluviométrica, sobre el cambio climático a nivel mundial, también hay mucha información. Han habido 28 conferencias de cambio climático a nivel mundial, desde el año 1995, en que se han presentado informes respecto a cuáles son las consecuencias que iba a tener el cambio climático. En 28 conferencias, que son informes científicos que se le entregan a los políticos, a los gobiernos, para que tomen las decisiones. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Bueno, mandan a sus representantes, hacen un discurso muy bonito, prometen muchas cosas, pero los gobiernos duran 4 años y vienen otros gobiernos que a lo mejor no tienen esa prioridad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no tomamos en serio el cambio climático. Entonces, ahora que nos alcanzó esta crisis climática y nos sobrepasó, nosotros ahora vamos detrás del cambio climático, vamos corriendo detrás del cambio climático, tomando medidas muy apuradas que requieren, cada vez que tú te demoras en tomar decisiones frente a la mitigación, a la adaptación al cambio climático, más cara se torna si te tomas mucho tiempo en hacerlo. Entonces,
ahora, un punto importante, Patricio, una de las conclusiones de la COP28 es que después de 28 reuniones mundiales por el cambio climático, han aumentado, siguen aumentando las emisiones de petróleo.
Siguen aumentando.
Sí, entonces, los políticos, los gobiernos no hacen nada al respecto.
Patricio.
Quizás lo que pasa es que aquí hay un tema también que es político, porque tú para mitigar el cambio climático, voy a hablar a nivel mundial. Para mitigar el cambio climático tienes que hacer muchas políticas que a veces no son electoralmente productivas, ¿no? Aplicar impuestos, hacer restricciones, generar todo el tema de lo que hay con el petróleo. Entonces, los gobiernos que duran 4 años, obviamente a veces no les interesa mucho perder electorado frente a tomar medidas muy drásticas. Entonces, hemos ido retrasando estas medidas, y por otro lado, los países del tercer mundo no tienen los recursos para adaptarse a estos extremos climáticos.
Pero también, ¿no?, se pierde tiempo ahora, que se ha demostrado
la
que
COP28 lo que hizo, COP28 lo que hizo fue generar un fondo de recursos, 1.000 billones de dólares para ir en ayuda de los países del tercer mundo. Yo no sé si eso se va a implementar a través del Banco Mundial, a través de préstamos, a través de transferencias, pero hay un fondo que va a tomar su tiempo por los mecanismos que requiere para que los países del tercer mundo puedan pedir plata y poder hacer estas adaptaciones, pueden hacer estas desaladoras de agua de mar, puedan hacer gestión hídrica, pueden hacer etcétera. Pero como tú dices bien, vamos muy retrasados. tuvimos el plazo, ¿no? En los años 90 pudimos ir adelantados y haber mitigado el cambio climático, pero el sistema político, el que tiene que tomar las medidas, no lo hizo por muchas razones.
Patricio.
Y ahora tenemos que ir prácticamente detrás del cambio climático, parchando, digamos, los efectos extremos que han tenido, como lo que fue el año pasado con los ríos atmosféricos que destruyeron gran parte de la parte del los sistemas agrícolas del Maule Norte, por ejemplo, de O'Higgins.
Patricio.
Muy destrozado. Entonces, es una pregunta, estamos en un dilema muy complicado. Y Coquimbo, obviamente, es una de las regiones que más complicaciones va a tener este año producto del evento de la Niña por la escasez hídrica.
Patricio, buenas tardes. Primero que todo, consultarle, porque evidentemente mencionaban que las soluciones más estructurales o que dependen muchas veces de las autoridades de turno son un poco más lentas, ¿no? Y frente a eso surgen medidas que tienen cierto nivel mayor de celeridad. Por ejemplo, este famoso bombardeo de nubes, que en muchas ocasiones se ha implementado acá en la región de Coquimbo, también en la región metropolitana, pero finalmente las precipitaciones terminan cruzando la cordillera, es decir, no causando el efecto en este territorio, sino que en el territorio trasandino. ¿Qué tan viable es, se podría precisar de mejor manera para que efectivamente produzca el efecto en el territorio deseado?
Mira, en la región del Maule, en 2011 también se hizo un proyecto de bombardear nubes, pero nunca resultó. Se gastaron muchos millones de pesos. Lo que pasa es que no está científicamente probado que el bombardeo de nubes genere mayor cantidad de pluviometría. No está probado. Y lo segundo, lo que tú dices, si tú bombardeas nubes, tú nunca vas a saber en qué lugar va a caer. Puede caer en la precordillera o puede caer en Argentina o puede caer más al sur. No, entonces no es un tema muy caro. En Chile no existen las investigaciones necesarias ni los equipos necesarios para hacer ese bombardeo de nubes. Hay empresas que lo hacen y que tienen aviones habilitados en forma muy artesanal, pero no tienen ningún sustento científico. Aquí hay que olvidarse de los temas mediáticos, tecnológicos, como el bombardeo de nubes y hacer una buena gestión hídrica. Hacer, como te decía, desaladoras de agua de mar, gestionar el agua subterránea, pero cada vez que tú te demoras cuesta mucho más y hay menos agua disponible. Entonces hay una coyuntura que ya Coquimbo nos está dando el ejemplo de lo que puede ocurrir en los próximos años en Valparaíso, o en Santiago, o en O'Higgins, porque como te decía, la desertificación viene avanzando hacia el sur, progresivamente, ¿no? Entonces, no sé si lamentablemente o afortunadamente, pero las decisiones aquí son políticas, fundamentalmente políticas. Los científicos hemos dado toda la batalla posible a través de los medios de comunicación, las publicaciones, congresos, frente a la urgencia que había que tomar para las decisiones en el cambio climático anticipativas, pero no fueron escuchadas, no solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial. Por eso tenemos los extremos que ustedes han visto, grandes incendios forestales en el hemisferio norte, en Europa, ¿no es cierto? Estos 60 grados de temperatura ambiental en Brasil, ¿no? Estos 40, 41 grados que tuvimos en el verano en Chile central. Entonces, la agricultura sufre mucho porque la agricultura necesita agua, el 80% del agua se ocupa en agricultura. La agricultura necesita temperaturas moderadas. Sobre 33, 34 grados ya los cultivos dejan de hacer fotosíntesis y entran en estrés térmico, estrés hídrico y dejan de producir de calidad, etcétera. Entonces, no nos sirven las lluvias de aluviones como el año pasado, nos sirven las lluvias más menguadas. Pero si tenemos lluvias de río atmosférico con aluviones, van a destrozar los sistemas de riego. Entonces, aquí hay que hacer una intervención muy, muy objetiva, un plan de corto plazo, no financiado, sobre todo financiado, que es muy caro, para ir mitigando y adaptando hasta cada vez menor cantidad de agua que vamos a tener. Algunos países, como el caso de Israel, por ejemplo, viven perfectamente bien en clima desértico y producen para todo el Europa, ¿no es cierto?, cítrico, etcétera. Tienen una agricultura del desierto y se han adaptado bien con tecnología que viene de las universidades, que genera la investigación, y que acá hay un desfase entre lo que la ciencia plantea y lo que la política está haciendo. Siempre hay otras prioridades políticas, en el caso de Chile, que están supeditando la toma de decisiones. Siempre hay necesidades económicas que son más, de alguna manera más prioritarias que el clima. pero finalmente el clima nos va a pasar una cuenta muy rápida. Y yo estoy hablando de aquí al 2025, 2026, en que la crisis más se va a agudizar. Y esto, lo que yo digo, está respaldado por la Organización Meteorológica Mundial, que hoy día sacó una declaración sobre la crisis climática, no crisis, ellos hablan de una crisis no de emergencia en rojo, en el mundo, de las Naciones Unidas, que también ha estado hablando de la crisis climática, la ebullición climática, de la Agencia para la Atmósfera y los Océanos, no la NOAA en Estados Unidos, la NASA, que ha hablado de que el 2023 fue el más cálido que ha tenido el planeta, con todos sus efectos nocivos en la agricultura, etcétera. Entonces, estamos en una coyuntura muy, muy, muy complicada para nuestro país y lamentablemente esto viene avanzando desde el norte y Coquimbo, que es una zona,
No,
en
yo creo que
algún
una de las
momento, de
zonas que más
acuerdo
sufren,
a las
sí.
crónicas españolas, era un vergel, ahora está en un desierto. Así va a ser Valparaíso,
Y la
metropolitano.
metropolitana. Ahora, lo cierto es que esto se sabía, como usted bien dijo, 14 años atrás que estamos con esta sequía y que se ha hecho cada vez más extrema. El Niño no nos dejó agua. Estamos con esta alerta roja, además de la Organización Meteorológica Mundial, y la Niña que ya en otoño va a entrar de frente aquí a nuestra región. Nosotros tenemos un proyecto de desaladora, Patricio, que se licita a finales de este año. Se va a construir y va a entrar en operaciones 28-29. Con todo lo que hemos hablado, ¿estamos muy atrasados con respecto a este proyecto?
Muy atrasada. Esto debe haberse hecho en los años 90. Previendo lo que iba a venir, desaladoras de agua de mar, gestión de cuenca hidrográfica, explotación racional del agua subterránea, en los años 90 estaría mucho mejor Coquimbo, mucho mejor, ¿no? Tecnificación del riego.
¿Corremos riesgo de consumo humano, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Corremos riesgo de racionamiento que afecte al consumo humano? Porque hemos visto
Están corriendo,
mucha
están en ese
incertidumbre de
riesgo.
parte de las autoridades para hablar de ese tema directamente.
Hay una emergencia sanitaria que tiene Coquimbo en este momento por la
Sí.
probable escasez de agua para los colegios y para el servicio de agua potable, etcétera, la parte sanitaria. Están en una alerta sanitaria. O sea, es probable, si el fenómeno de la Niña se profundiza este año, como todos los modelos estiman, la pregunta es: ¿en qué mes va a empezar? Que sea junio o julio. Y la segunda pregunta es: ¿cuánto va a durar? Puede durar un año, como 2 años, incluso como 3 años, como fue el 2020 al 2023. Obviamente que va a profundizar el tema de la sequía. Los que están mejor preparados en el caso de Coquimbo, aquellos que han tecnificado el riego, ¿no? Los que tienen agua subterránea, han tecnificado el riego, han utilizado el agua en forma racional, pero no toda la gente tiene los recursos para hacer eso, ¿no? Toda la agricultura en esa región tiene los ganaderos, por ejemplo, está muy, muy, muy complicado. Seguramente van a tener que trasladar su ganado al sur del país para buscar pasto. Es decir, hay un problema, yo diría hay un, en este país hay un sentido de no urgencia frente a estos temas que a mí me llama mucho la atención
Sí.
frente a todos los extremos que hemos vivido. Nosotros llevamos 14 años de mega sequía, que ya nos está diciendo algo, o sea, nunca una
Como usted
mega
dice,
sequía
hemos
ha
avanzado en
durado
base a
tanto.
puros parches.
Claro,
Zonas de
digamos, parches que son.
catástrofes, ¿verdad? Nos han permitido subsistir en esta mega sequía. Pero es
Sobrevivir, diría.
supervivencia, claro.
Sobrevivir porque. Y además los recursos que se le entregan a los agricultores nunca le van a cubrir todos los daños que tienen. En el caso de la región del Maule, por ejemplo, el caso Mataquito, yo conversaba con un agricultor, había perdido todo su ganado, o sea, ya estaba hablando de 20, 30 millones de pesos, todo su ganado se le ahogó, se lo llevó al río. Entonces, si le dan un bono de 5 o 6 millones de pesos, muy poco, algo le va a ayudar, pero le va a costar recuperar. Hay suelos, por ejemplo, que se transformaron en cajas de río, ¿no? Y que ya el agricultor que tenía cereza no lo va a poder hacer porque le va a costar muchísimo recuperarlo. Entonces, estamos un poco caminando sobre un sitio minado respecto al cambio climático, ¿no? Y actuando sobre la marcha, que es lo que hay.
Lo que más
Y como tú
lamentamos,
sabes, claro, y
exacto.
como tú sabes, las decisiones políticas, por la forma legalista que tiene nuestro país, demora mucho porque tiene que haber un decreto, tiene que pasar por la Contraloría, tiene que haber hacienda con los recursos, tiene que llegar a la declaración, y eso toma un tiempo que lamentablemente los agricultores no lo han
No lo
tenido,
tienen.
ni tampoco lo tiene para solucionar sus problemas. La agricultura vive por un sueldo al año, que es su producción.